Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Avanzando, estamos en el espacio de hoy, recordándole que usted puede contactarse al 223-1644, 224-7161 o al WhatsApp de la radio más 569-5368-5855. Fíjese que nosotros tenemos un programa que se denomina Mente Sana, Vida Sana, Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género. Sobre todo en el ámbito estudiantil, queremos hacer énfasis en eso en esta mañana, porque este tipo de violencias lamentablemente se van dando a temprana edad, o sea, se va manifestando muchas veces en edades preescolares incluso. Estamos en esta oportunidad con una profesional, ella es Marcela Orellana, es psicóloga, forma parte del equipo profesional del Colegio Chaday, un prestigioso establecimiento educacional de nuestra comuna. Y quisiéramos, primero que nada, saludarte en esta mañana. Marcela, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenida aquí al programa.
Hola, buenos días. Todo muy bien.
Bueno, me imagino para ustedes este ha sido un tema no menor en el ámbito de la pospandemia, donde justamente le ha tocado enfrentar este tema de la violencia de género y violencia entre los pares ahí en los estudiantes. Cuéntanos un poquito, haznos un balance de cómo se ha dado esta situación en este establecimiento educacional.
Sí, la verdad, después del tema de la pandemia y todo, y ya volver de manera presencial como correspondía, como años anteriores, ha sido bien complejo, la verdad, desde la parte de convivencia escolar. Ya el volver como a poder seguir las normas, el volver a adecuarse al contexto educativo, ha sido bien complejo. Ha sido un desafío bien grande para los distintos estamentos, para los profesores, los asistentes y para nosotros como comité. Así que en eso estamos. Cada día es un nuevo desafío.
Ahora, Marcela, ¿qué estrategias o qué programas están ustedes promoviendo justamente para mejorar estas relaciones entre los estudiantes, es decir, relaciones más sanas, respetuosas, que se puedan dar dentro de la comunidad educativa?
En nuestro colegio, bueno, hemos estado implementando ya desde el año pasado, por ejemplo, un programa en orientación con talleres sistemáticos, ya donde se abordan distintas temáticas como de las emociones, el reconocimiento, resolución de conflictos, ya, y también como nuestro colegio tiene un lineamiento cristiano, también se ha dado un énfasis súper grande durante este año a Iglesia para Niños y a Iglesia para Jóvenes, ya, que son instancias donde se trabaja a partir de los valores del establecimiento, que están netamente ligados, estrechamente ligados, con el respeto, con la responsabilidad, con el buen trato también entre los pares. Y también hemos trabajado harto con los apoderados también, realizando talleres o intervenciones focalizadas, abordando ciertas temáticas de interés desde esta misma índole, las emociones, resolución de conflictos, autoestima, porque los papás son fundamentales en este trabajo.
En ese sentido, ¿los padres han respondido sí al llamado que ustedes como profesionales han hecho para, de alguna forma, vincularse en este trabajo con los menores?
La verdad, sí, un desafío bien grande también esta área, porque, por ejemplo, cuando se han realizado como las citaciones y todo, el número de apoderados que asiste no es mucho, ¿ya? Pero sí sabemos que las personas que van asistiendo son personas que también después replican esta información con los demás apoderados. Entonces eso también nos ha favorecido y sí vemos que muchos apoderados están tomando conciencia de la relevancia de la salud mental en los niños.
Bueno, es importante que asuman también ese rol que les corresponde de estar ahí presente, digamos, en el trabajo educativo y formativo de sus hijos. Ahora, mirándolo por un poco más técnico, en relación a lo que tú haces como psicóloga, ¿cuáles son los signos de alerta ante esta problemática de salud mental que se ve en los estudiantes? ¿Cómo ustedes logran detectar eso? ¿Cómo se pesquisa eso?
Claro, son distintos los factores que vamos viendo. Por ejemplo, uno que influye harto es las constantes inasistencias a clase. Bien. A nosotros nos va generando una alerta de qué está pasando, por ejemplo, en el núcleo familiar, que puede estar generando estas faltas, que muchas veces puede haber un tema emocional. Mm. Y también ya en los casos de los estudiantes que van de manera más recurrente, cuando uno ve estos niños un poco más introvertidos, o al contrario, estos niños con situaciones conductuales de mayor complejidad, que son como evidentes, de repente agresiones también, uno ya dice, ya aquí pasa algo más, tenemos que intervenir como de una manera más focalizada.
Me imagino que ustedes cuentan con algún equipo multidisciplinario justamente para ver este tipo de problemáticas, ¿no?
Sí, sí, en el colegio hay dos equipos grandes que trabajan como con estas áreas, que uno es la parte del Comité de Convivencia Escolar, que estamos conformados, somos dos psicólogos que estamos en esta área. También está nuestra inspectora, que aparte tiene una formación de trabajadora social, entonces está involucrada también desde esta parte de la comprensión. Y también hay un equipo súper importante que es el Programa de Integración Escolar, ya porque muchas de las situaciones que muchas veces afectan la salud mental son estas desregulaciones que se presentan en niños con necesidades educativas especiales. Entonces tenemos un programa PIE bien grande también que abordan estas situaciones.
¿Ustedes cuentan con qué tipo de recursos para abordar esta problemática? Me imagino que el colegio también pone a disposición de ustedes los requerimientos que ustedes necesitan. Me refiero a algún espacio, algún lugar especial. ¿Cómo abordan esta problemática? Porque uno se hace esa pregunta, porque se habla de que hay equipos multidisciplinarios que trabajan con los menores, pero el ambiente, ¿es importante el entorno, es importante la tranquilidad que pueda dársela a un alumno o a una alumna que presente este tipo de inconveniente?
Sí, aquí a lo mejor voy a adelantar algo que todavía no se ha hecho como 100% oficial, pero que muchas personas ya de la comunidad lo saben. El establecimiento está formando un área que se llama la sala de estimulación sensorial, que va a ser que va a favorecer la regulación emocional de los estudiantes cuando así lo requieran. Igualmente nosotros contamos con nuestros espacios, ya de, por ejemplo, en la sala de convivencia escolar, es un lugar que está ambientado para recibir a los niños también cuando así lo requieren, y se está ambientando también como que sea algo más cómodo. Estamos todo en ese proceso de reformar, y también hay otros implementos que utilizamos ante estas situaciones. Por ejemplo, se están utilizando hartos audífonos también que anulan los ruidos para los niños que van presentando temas de regulación emocional.
Hay una mirada que, o un análisis que se ha hecho de un tiempo a esta parte. Escuchaba el otro día una entrevista igual a una especialista al respecto de esta materia, y una de las cosas que es poco entendible es que, por ejemplo, hay niños que tienen un amor y un cuidado y un respeto y una atención muy especial a la naturaleza, al cuidar el medio ambiente, por ejemplo, a no botar basura en los lugares públicos. O sea, hay una conciencia en los estudiantes de básica, de prebásica, de media inclusive, muy fuerte en ese sentido, pero la contraparte que vemos de ello es una agresión constante entre ellos, entre los pares. ¿Cómo se logra interpretar aquello? ¿Qué pasa ahí? ¿Se ha faltado un poco de atención quizás en un área que es el respeto mutuo? ¿Se ha trabajado más en el ámbito de la naturaleza? ¿Cómo se interpreta esa conducta que hoy día vemos en muchos estudiantes?
Sí, yo estaba, pensaba mientras escuchaba la pregunta, creo que hay un tema con respecto a llegar a estos conflictos como de agresiones o de burlas, por ejemplo, entre los pares. Creo que aquí es donde vuelvo al tema de la familia, que cumple un rol muy importante, porque nosotros, por ejemplo, como colegio, trabajamos constantemente con los estudiantes estas temáticas, como había señalado. Hemos llevado otras personas, por ejemplo, cuentacuentos y distintas personas para abordar esto, pero muchas veces cuando hay situaciones que el conflicto es algo propio, algo del ser humano que va a estar presente, el tema es cómo lo resolvemos. Y de repente viene este discurso como familiar o social un poco de, si alguien te molesta, tú molesta de vuelta. Entonces, ese tipo de cosas lleva a que finalmente las relaciones humanas las estemos como dejando como de lado en cuanto a una resolución pacífica. Y claro, hay un discurso social en pro del bienestar también del medio ambiente. Entonces, creo que la familia se ha comprometido también en promover estas áreas, pero estas otras no, desde la parte socioemocional, y que es muy importante para el desarrollo de toda persona a lo largo de la vida. Entonces, insisto que aquí hay un área muy importante a trabajar.
A propósito de eso, ¿cuál es tu mirada como psicóloga? Estoy conversando en esta mañana para nuestros auditores con Marcela Orellana. Ella es psicóloga, forma parte del equipo profesional de trabajo del Colegio Chaday, acá en Osorno. Marcela, hoy día los padres, yo quiero hacer un poquito ahí, hacer una pregunta con respecto al rol de los padres. Tengo la sensación que los padres de hoy día se han preocupado poco de poder aprender a ser padres. O sea, están siendo padres a como salga la cosa nomás. Enfrento el problema de la forma que yo creo que debe ser, pero muchas veces en el desconocimiento, porque el ser padre es un rol fundamental en la vida, que nuestro rol es formador, pues, corregir también, instruir. ¿Será que a los padres de hoy día el problema de los niños está en los padres y no en los niños, sino que ellos son como consecuencia de?
O sea, claramente yo creo que tiene mucho que ver el tema de el rol que cumplen los papás en cuanto a la personalidad que se va formando después en los niños. Obviamente, si uno empieza a ser más permisivo y todo, el niño aprende. Ya el niño, yo no creo decir que el niño manipula, porque no creo que lleguen a esa capacidad, porque hay un tema como cerebral y todo que hay que formar para llegar a eso. Pero sí aprenden que de ciertas maneras logran ciertos objetivos. Entonces sí creo que, por ejemplo, uno como papá, como mamá, comienza a reforzar ciertas conductas, ¿ya? Y yo creo que muchas veces también pasa del desconocimiento, como señalaba. Entonces, lo otro también es que creo que en redes sociales y en todas partes hay una carga de información que no tiene bases reales, sí. ¿Ya? Con respecto, por ejemplo, a la crianza respetuosa y todo, que es una metodología muy buena para aplicar. El tema es que muchas veces nos quedamos ya con el TikTok, que lo explica, con el Reels, que lo explica en Instagram. Entonces, no vamos de repente con profesionales que realmente nos van a poder explicar, porque muchas veces esa información que está en internet y que los apoderados o los padres en general pueden tomar no tienen bases. Claro. ¿Ya? Entonces, y es pedir ayuda también, porque muchas veces están sobrepasados, sí. Y es decir, yo también necesito ayuda como papá frente a esto.
Bueno, te lo preguntaba justamente por eso, porque estaba el otro día recibiendo una información de un colega que me envía una información, digamos, a través de la internet, de lo que está pasando hoy día en Europa. Fíjate que en Europa buscaban la forma, porque esto del bullying se comenzó a desarrollar de manera muy fuerte en Europa, y de hecho hemos visto cómo incluso han llegado a más allá, a causar mucho daño a los estudiantes en sus propios establecimientos educacionales. Entonces, trataron de buscar los especialistas una respuesta a esta conducta, y se llega a la conclusión de que el problema, como ya tú lo has planteado, viene de la casa muchas veces, viene de la casa, del entorno del menor, la ausencia de los padres y otros factores que allí van incidiendo. Y se determinó que al final se está haciendo terapia con los papás y no con los hijos. O sea, enseñándole a los padres cuál es su rol, digamos, frente a la crianza de los hijos. Entonces, y se ha logrado justamente controlar muchas veces este tipo de conducta, de comportamiento, y ya los hijos saben que los papás no les van a comprar el cuento, no les van a apoyar, digamos, de buena a primera sus comportamientos en los establecimientos educacionales, porque el papá debe entender que el profesor, la profesora, el profesional, con el caso tuyo, si lo está llamando al colegio es por algo grave, es por algo serio. No es para quitarle el tiempo ni molestarlo, sino que es algo que tiene que ver directamente con la formación de su hijo o su hija. Entonces, cuando el papá entiende eso, indudablemente que los niños van tomando también, como tú dices, conciencia de que con ciertas conductas ellos van logrando cosas, pero en este caso con cierta conducta de los papás, ellos también tienen que ir poniendo atención a ciertas cosas.
Sí, así es. De hecho, justo conversábamos hace poco en el colegio, hay veces que estos niños que presentan situaciones como más disruptivas y todo, es como para un pedido de ayuda, es una forma de llamar la atención, pero no de llamar la atención como de repente se habla como de una manera negativa y que esto fuera malo, sino que es desde esta lógica, no sé, mamá, papá, no me has visto antes, entonces hago desorden en el colegio para que me puedas ver. Entonces, claro, muchas veces también hay que entender de que nosotros como papás y todo como mamás, tenemos nuestras propias historias de vida y que muchas veces somos esos niños que con ciertas carencias y todo, y que tratamos después a nuestro hijo desde el amor, quiero pensar siempre, no sé, le compramos todo, le damos todo de manera inmediata porque yo no lo tuve antes. Entonces, claro, como se veía en este tema, como mencionaba, los papás muchas veces son los que tienen que ir a una terapia, son los que tienen que ir enfrentando estas propias situaciones para abordar de una manera como adecuada con el niño. Ya, porque muchas veces no es el niño el que tenga el problema, por más que sean conductas, esos son síntomas que aparecen, pero viene a partir de una dinámica o de alguna situación que se presentó.
¿Tú crees que los papás, muchos de los padres de hoy día, deben romper ciertos miedos con respecto a la crianza de los hijos?
Sí, yo creo que hay que irse arriesgando, de confiar de las capacidades también, y desde esta lógica, como decía, aprender a pedir ayuda, ¿ya? Entender de que a veces no podemos solos y que a veces necesitamos un terapeuta, por ejemplo, un psicólogo, que todavía con el tema de salud mental con los niños, hay muchos papás que están muy cerrados todavía a esa posibilidad. Es como, todavía está como esta falsa creencia de psicólogo, igual locos. Entonces, yo creo que hay que ir cambiando esa dinámica y entender de que hay situaciones más problemáticas, o que hay situaciones que como adultos para nosotros no son problemas, pero para los niños sí, y es darles espacio de que ellos lo puedan expresar y abordar.
Yo quiero agradecerte estos minutos, Marcela. Da para más esta conversación. Me gustaría también la interacción con nuestros auditores, porque tenemos en línea, o sea, tenemos en audiencia padres, madres que quizás están viviendo esta realidad, abuelos, abuelas, tías, tíos que están viviendo esta realidad y que muchas veces no se atreven a enfrentarla porque a lo mejor el niño no lo va a pasar bien y que va a pensar que no lo quiero. No sé, de repente pasan tantas cosas por nuestra cabeza que a veces nos paralizamos y nos llenamos de miedos y no enfrentamos una realidad que hoy día debe ser enfrentada con decisión, porque si no corregimos hoy día al niño, si no lo instruimos adecuadamente, mañana va a ser un sufrimiento mayor, porque más grande el niño, más grande el problema. ¿O no es así?
Es que, o sea, son diferentes desafíos.
Claro.
Ya, sí, porque todas las etapas tienen sus distintas problemáticas y todos quieren enfrentando y nos van llevando a nosotros como adultos a ver ya qué nuevas herramientas voy aplicando. Y lo otro también que pasa es que con un hijo me puede resultar tal cosa y con otro no. Entonces, claro, aprender a ver la singularidad de cada uno de las personas.
Cada individuo es diferente.
Exacto.
Y particular.
Exacto. ¿Ah?
Los hijos no se pueden comparar en lo absoluto, porque cada uno tiene sus debilidades, pero también sus propias fortalezas, y eso hay que aprenderlo a descubrir también. Marcela, un abrazo grande para ti y para todos tus colegas de trabajo, para todo el equipo profesional que trabaja en el Colegio Shaddai. Sé que te hemos robado unos par de minutos de tu tiempo ahí en el establecimiento, pero ha sido de gran ayuda, ha sido de gran aporte también para nosotros. ¿Eh?
Muchas gracias también por la invitación.
Ahí está la conversación en esta mañana, entonces, con nuestra profesional psicóloga de... Ahora, a propósito, Marcela, ¿algún número telefónico que puedas tener de contacto? Porque me imagino que más de alguien a lo mejor va a querer conversar contigo, hacer una consulta sobre esta materia, no estaría mal.
En este momento no me encuentro con consulta, estoy solamente con el tema del establecimiento, pero ante cualquier situación igual me pueden contactar a lo mejor a mi teléfono y yo los puedo orientar, que es el 90 40 1094.
1094, perfecto. Si alguien me lo quiere solicitar para una atención profesional, una consulta de nuestra psicóloga, ahí está, se lo voy a dar sin ningún problema. Que esté muy bien, Marcela.
Hasta luego, chao.
El contacto en esta mañana para que usted pueda también ir sacando sus propias conclusiones frente a esta problemática que hoy día tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad actual, en definitiva.
Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.